Bueno, esta semana tuvimos la visita de el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura en la provincia de San Juan y para hablar un poco sobre lo que fue esta firma de acuerdos entre el Comité Nacional para Prevención de la Tortura y el gobierno de la provincia de San Juan. Tenemos en línea a el comisionado Diego Lavado. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido a la Radio Pública de San Juan.
Bueno, muchas gracias y un gusto estar con ustedes. Sí,
Bueno,
te cuento si quieres
sí,
te
por favor,
adelanto un
contanos
poco.
de qué trata esta visita en este contexto también de pandemia tan extraordinario.
Bueno, nosotros conformamos el Comité Nacional de Prevención de la Tortura desde el año 2018 y hemos estado trabajando ya con las distintas jurisdicciones del país. Estos son los sistemas provinciales y también el sistema federal. Y bueno, en este caso habíamos empezado ya a hacer convenios y acuerdos con el gobierno de San Juan, fundamentalmente para el área de capacitación. Hace un par de meses hicimos una capacitación con personal de las fuerzas de seguridad, dado que nuestra competencia está referida a lo que son tanto condiciones de detención, condiciones de internación en geriátricos y en hospitales, y o sea, es como un defensor de las personas que están de alguna manera privadas de libertad, no solamente por causas penales. Y entonces hemos podido, después de que han empezado a flexibilizar las restricciones, nuestra primera visita fue en el día de ayer. Fue muy productiva porque tuvimos reunión con legisladores que están evaluando varios proyectos que están relacionados con nuestra función y también con la ministra de Gobierno, que, bueno, como ustedes saben, es la máxima responsable del área de seguridad. Entonces, en esta ocasión, lo que nos pusimos a disposición, porque lo que también hay que explicar fundamentalmente para cuando uno tiene reuniones con funcionarios del poder, de alguno de los poderes, es que a diferencia de los otros organismos que se dedican a la protección de derechos humanos, en el caso del Comité Nacional de Prevención de la Tortura y el Comité de Naciones Unidas, que tienen la misma función a nivel global, este tratado internacional y esta ley nacional que crea estos organismos, lo hace con un enfoque diferente, que no es un enfoque de denuncia concreta frente a violaciones a derechos humanos, que por supuesto que puede ser, y se verifican, pero la competencia nuestra es la prevención. Entonces nosotros tratamos de llegar antes de que las violaciones se produzcan. Ustedes saben que siempre en las situaciones de encierro, sobre todo en nuestros países, bueno, hay hacinamiento, esto es una norma bastante generalizada. Y digo, las situaciones que son urgentes y que se pueden superar a corto plazo, superarlas, y las que no se pueden revertir de manera inmediata, por lo menos trabajar en políticas a largo plazo con las autoridades provinciales para revertir esa circunstancia. Así que
Bien.
fue, como dije, muy productivo. Nos recibieron las personas más adecuadas como para tener estas entrevistas, en el caso de la ministra de Gobierno, porque bueno, podría a lo mejor habernos recibido algún subsecretario, pero no, estaba todo el equipo, así que no, fue muy, muy interesante. Estuvimos un largo tiempo ahí. También fuimos a visitar a una gran amiga que, bueno, nos conocemos tanto por la militancia de derechos humanos como por la profesión y por los juicios de lesa humanidad, Margarita Camus, que es la jueza de ejecución. Ahora incluso en el día de hoy o mañana van a nombrar otra jueza de ejecución más. O sea, ahora la provincia va a tener dos juzgados de ejecución, lo cual es muy necesario porque para poder justamente abarcar todos los requerimientos de las personas detenidas. Así que
Bien.
nos trajimos una impresión muy positiva y por supuesto la predisposición de seguir haciendo este tipo de encuentros, seguramente durante el mes de enero, porque ustedes están con la implementación del código nuevo, el código procesal penal nuevo, que vira hacia un sistema acusatorio. Entonces, durante el mes de enero, como el Poder Judicial va a estar trabajando en función de esta implementación, También vamos a aprovechar para juntarnos con la máxima autoridad del Ministerio Público y de la Corte. Y después, más adelante, también comenzaremos a hacer nuestras visitas. O sea, bueno, la ley nos habilita a hacer inspecciones en cualquier momento y sin aviso previo. Eso es una de las herramientas que tiene este mecanismo de prevención. Y entonces vamos a empezar a hacer visitas a comisarías, iremos al penal de Chimba. Pero bueno, estamos por ahí, dice, bueno, pero si se viene el fin de año. Sí, pero todos los que estamos en la función en estas cosas sabemos que la flexibilización de las restricciones para circular probablemente no se pueda mantener por mucho tiempo. Entonces,
Sí.
ya se está hablando de, bueno, lo vemos en Europa, en el hemisferio norte, ya se está hablando de una nueva ola. Hoy sale en el diario que probablemente cierran las fronteras nuevamente. Entonces, tratamos de en este espacio que tenemos de intermedio, tratamos de hacer todo lo que no pudimos hacer los meses anteriores.
Sí, claro. Y Diego, a grandes rasgos, bueno, ¿cómo está la provincia, digamos, en este sentido, respecto, bueno, de las personas privadas de su libertad? Hace poco, más de un mes quizás, bueno, se realizaron una serie de manifestaciones de distintas personas en el penal de Chimbas respecto de las visitas familiares y otras cuestiones. Y bueno, que te quería preguntar, vos que tenés
Mira,
esa mirada, ¿cómo
sí,
estamos
nosotros
en San Juan?
tenemos una mirada global porque ya, digamos, de los 3 años que estamos funcionando hemos hecho inspecciones y esta misma tarea que ahora empezamos en San Juan en otras provincias. En el caso de San Juan, recién nosotros, este es el primer encuentro y nosotros contamos, por supuesto, con información oficial, que es pública, bueno, que está en por ejemplo, el SNEP, que es el Servicio de Registro de las Personas Privadas de Libertad y todo eso, que es un registro nacional. Pero en eso, en las cifras generales, bueno, cada provincia tiene su particularidad, pero en lo puntual, nosotros recién ahora estamos recabando la información de manera directa. Por lo tanto, es un poco prematuro
Bien.
adelantar cuál es la situación de San Juan. Nosotros sabemos que hay problemas estructurales. Comparte Mendoza, San Juan, bueno, otras provincias, Catamarca. Por ahí los establecimientos sabemos que son bastante antiguos, que además a nivel país se muestra una curva de crecimiento en los últimos, te diría, 6, 7 años de la población penitenciaria, porque se están implementando en todo el país reformas legales. Bueno, no es el caso de San Juan, pero por ejemplo en Córdoba, en Tucumán, en narcomenudeo, que ha sido un cambio legislativo muy perjudicial para las condiciones de detención. Porque pasaron a la competencia provincial, lo que antes era competencia federal, bueno. Y eso entonces ha generado tres problemas, pero por suerte, tanto Mendoza como San Juan, yo te estoy hablando de Mendoza, han tenido la conciencia de que no se iban a meter en ese tema porque saben que es un problema que no trae ninguna solución. Después están, qué sé yo, hay reformas legales, esta que va a ser interesante, la de la implementación del código acusatorio. Eso sabemos que tiene repercusiones, por ejemplo, genera, bueno, que viste que siempre hay una parte de los detenidos que están en prisión preventiva sin condena
Sí.
y otros que están condenados. Es probable que con la implementación del código acusatorio esas cifras se logren equilibrar, es decir, que efectivamente haya más personas condenadas que procesadas,
Claro.
seguramente va a ser así. Pero bueno, todavía, como te digo, el relevamiento está recién empezando a hacerse de manera directa y por lo tanto todavía no tenemos un panorama como decir, bueno, el
Bien.
ranking de San Juan es
Bien,
este
bien.
o el ranking.
Y a nivel país, respecto de esta situación de pandemia, que ya lleva 9 meses, también te quería preguntar, bueno, ¿cuál es esa fotografía, digamos, de la situación de las personas privadas de su libertad en Argentina y con este contexto de pandemia? ¿Qué cambió? Si es que cambió algo, por
Bueno,
supuesto.
cambió en general que incluso en San Juan hace escasos días que nuevamente se han renovado las visitas, pero digo, durante los 8 meses anteriores prácticamente estuvieron las personas detenidas sin contacto directo con los familiares. Esto era una medida que, bueno, era absolutamente necesaria. Lo que pasa es que no se sabía cómo iba a reaccionar. En general, la población penitenciaria de la mayoría de las provincias, por ejemplo, ha sido, yo te diría que mucho mejor de lo que se podía prever. Porque más allá de que, por supuesto, en algunas han habido manifestaciones aisladas, que son, bueno, justamente porque ya se veía que se estaban flexibilizando las medidas para la población en general, pero no para la población penitenciaria. Después de que eso más o menos se aclaró, hoy, fíjate que estamos además a fin de año, normalmente a fin de año hay conflictos en las instituciones de encierro. Sin embargo, estamos llegando a un fin de año muy complicado por todo lo que nosotros sabemos, la pandemia, y sin embargo, creo que si hubiéramos hecho un pronóstico hace 9 meses atrás, hubiéramos dicho, bueno, que la situación iba a ser a esta altura mucho peor. Creo que la población penitenciaria asumió esa responsabilidad, también, por supuesto, el servicio penitenciario, las autoridades y todo, y creo que bueno, ahora se está tratando de volver en parte a la normalidad, se han habilitado nuevamente las visitas en el caso de San Juan y en la mayoría de las provincias, donde todavía no hay un rebrote. Y entonces creo que va a estar más tranquilo, un fin de año más tranquilo. Así que, bueno, después se han tomado muchísimas medidas, se han elaborado, se ha aprovechado todo esto de del encierro para elaborar protocolos, que nosotros hemos participado en la elaboración de muchos protocolos, por ejemplo, protocolos para hacer requisas, protocolos para recibir mercadería, protocolos para la prevención del coronavirus, protocolos de normas de higiene. O sea, esto nos ha servido mucho para avanzar en términos de organización. Y bueno, uno siempre de las crisis tiene que sacar algunas enseñanzas y creo que se han aprovechado en este caso. Me parece que estamos preparados ahora, si hay una segunda ola, en mejores condiciones porque no nos va a agarrar sin nada preparado, sino al revés, con toda la normativa elaborada y ya puesta en práctica y probada.
Bien, y ya para como para cerrar, yo una pregunta quizás más del orden de lo general. Más allá de la pandemia, digamos, ¿cuáles son los principales desafíos, digamos, que enfrenta este Comité Nacional para la Prevención de la Tortura? Teniendo en cuenta que, bueno, también ahí hay un sistema judicial que se ha puesto un poco en el debate público por una necesidad de una reforma. Bueno, ¿cómo lo ves desde ahí?
Mira, nosotros, como te decía al principio, nuestra función es la prevención. Y para la prevención, no solamente tenemos que contar, por supuesto, con la colaboración y la predisposición que en general se produce de parte de las autoridades del Poder Ejecutivo y del Servicio Penitenciario, sino que también necesitamos contar con la justicia. Porque cuando la prevención no funciona, tenemos que tener una respuesta judicial, bueno, lamentablemente de investigación y de represión de los hechos. Esto es así, o sea, y ahí tenemos otro gran tema para trabajar, y lo digo no solamente en la provincia de San Juan, sino a nivel país. Hay mucha indiferencia en general, no estoy hablando de personas, estoy hablando de la institución. Por supuesto, la institución la conforman personas, pero digo, en general lo que nosotros vemos en todas las jurisdicciones del país es que cuando se denuncian casos de maltratos, casos de tortura, a veces muy graves, te pongo un ejemplo, acá en Mendoza en el año 2011 hubo un caso que los propios penitenciarios, dos casos en realidad, que los propios penitenciarios se filmaban mientras torturaban a unos detenidos que eran incluso tenían menos de 20 años, eran prácticamente adolescentes, y pese a que había una organización que era querellante, y pese a que estuvimos desde el principio de que se conformó el comité arriba de la causa, se tardó 9 años para que condenaran a 8 penitenciarios por tortura. Esto no sucede en otros delitos. Entonces uno no puede dejar de pensar que hay una indiferencia institucional para la investigación de la tortura por parte del Poder Judicial. Y esto lo digo asumiendo toda la responsabilidad de lo que estoy diciendo porque tengo las cifras en la mano. Entonces, esto es lo que también tenemos que revertir. La tortura, como en términos amplios, lo que son maltrato a personas detenidas, incluso personas internadas en hospitales psiquiátricos, no por causas penales, sino por situaciones de salud, hay una cultura de maltrato que se naturaliza y que por ahí le echamos solamente la culpa a las fuerzas de seguridad y la sociedad dice, bueno, sí, las fuerzas de seguridad son violentas. En parte puede ser, y es cierto, no estoy tratando de minimizar eso, pero también hay una grave falla en la justicia. Y esta es un problema, una rémora cultural que tenemos que revertir. Y lo tenemos que revertir entre todos. Nosotros, el comité, pero también las autoridades del Poder Judicial, tienen que asumir esta realidad y no negarla. Esto es lo que está pasando. Entonces, cuando tienen una denuncia por tortura, los fiscales, y ahora que van a tener un sistema acusatorio, los fiscales tienen la obligación de investigar, los fiscales tienen la obligación de llevar adelante las investigaciones, y en un término razonable, no como en 8 o 10 años, condenar a las personas que están involucradas. La tortura desde la asunción de la presidencia del doctor Alfonsín, que los que somos más grandes nos recordamos de sus discursos de campaña, que él lo prometió en su campaña electoral, la tortura es igualada en la Argentina al delito de homicidio. O sea, tiene una pena de 8 a 25 años de prisión, como igual que el homicidio simple. Y si la persona muere bajo la tortura, tiene una pena de prisión perpetua. Es un delito gravísimo en la legislación argentina. Por lo tanto, las instituciones que están encargadas de investigar y sancionar, es decir, el Ministerio Público y el Poder Judicial, tienen la obligación de tratar este delito con la gravedad que tiene. Es decir, como si estuvieran investigando un homicidio. No puede ser que cuando tenemos un grupo de penitenciarios torturando a dos detenidos menores de edad prácticamente, tardemos 8 años para condenar.
Sin duda. Sin duda, ahí creo que está bueno, justamente esto que yo te consultaba, bueno, del desafío, me parece que tiene que ver también con revertir esta cuestión, esta rémora cultural que vos la llamás, y sí. Coincido totalmente, porque sí, siempre está puesto el ojo en quizás
sí, en
las fuerzas de seguridad, que pueden ser represivas, pero por supuesto que también son parte de un sistema judicial que tiene fallas, y bueno, y me parece muy interesante que lo hayas puesto también en valor a eso. Así que bueno, Diego, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Sabemos que tienen mucho trabajo. Y bueno, estamos aquí a disposición desde Radio Nacional de San Juan, los micrófonos abiertos para cuando lo dispongan.